Son muchos los partidos que han dado la espalda a los trabajadores del Hotel Oliva Vic y Tres Islas, porque son marionetas al servicio de las directrices de sus partidos a nivel nacional, que nada tienen que ver con los intereses de los vecinos de La Oliva. Nosotros, el Partido En Marcha, lo decimos alto y claro. Apoyamos a los trabajadores y a su familia y vamos a seguir reclamando soluciones reales y efectivas. Soy Pedro Amador, candidato de En Marcha a la alcaldía del Ayuntamiento de La Oliva. Este próximo 28 de mayo, cuento con tu confianza.
Este 28 de mayo, suma para que La Oliva se ponga en marcha. Vota En Marcha. Vota a Pedro Amador.
Radio Sintonía, especial elecciones, Santiago Travieso.
Bien, pues continuamos en este espacio de especial elecciones 28 de mayo. Repetimos, 4 papeletas, 2 al Parlamento, en circunscripción insular, circunscripción regional, cabildo y ayuntamiento correspondiente. 4 papeletas y 4 urnas en cada uno de los colegios. Y en este caso, pues, más de 130.000 personas, más de 130.000 canarios llamados por primera vez a las elecciones. Y bueno, pues, nos vamos ahora con el grupo En Marcha en el municipio de Oliva. Y en este caso, pues, nos acompaña Fiamma Guerra. Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Nos acompaña también Cristian Vera. Buenos días.
Buenos días.
Y nos acompaña Ana Santos. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo están viendo esta campaña?
Pues muy animada.
Sí. Sí. A tope, sin parar. Sobrando, repartiendo y café. Y hasta café por la noche para intentarlo dormir.
¿Y cómo lo está viendo, Fiamma?
La verdad que muy diferente a la que viví la legislatura pasada. Ya por el equipo y por el ambiente es muy diferente. Ahora tenemos una piña súper unida y estamos todos los días trabajando eso a base de cafés y bocatas. Y la verdad que ya tan solo la ilusión está, como dije yo, creo que es el periodo que más me gusta de todas las elecciones, así que dentro de lo que cabe disfrutándolo también.
Muy bien, pues me gustaría conocer de Cristian Vera y de Ana Santos, bueno, cómo llegan a, es primera vez en política, cómo dan el paso a la política.
Pues ya lo he dicho en otras ocasiones, lo mío fue por afinidad con los componentes del Grupo En Marcha. Yo coincidí con ellos trabajando en el Ayuntamiento de La Oliva, en un plan de empleo en el 2021, en el Departamento de la Concejalía de Accesibilidad, con Fiamma Guerra. Y la verdad que me gustó mucho su forma de trabajar, de gestionar. Y bueno, además Pedro es una persona con la que, una persona cercana con la que puedes contar. Así que cuando me ofrecieron formar parte de su equipo, no me lo pensé. Llevo ya un año casi medio con ellos al lado en la oposición, trabajando con ellos, y la verdad que lo tengo más claro que nunca.
Muy bien, y en este caso, Cristian Vera, ¿cómo se te ocurre desde Valle Brón? Porque además vives en Corralejo.
Yo en Corralejo, ahora, sí.
Y en Valle Brón.
En Valle Brón, el pueblo olvidado, pero por Pedro Amador, por ahora no se ha olvidado y nunca se va a olvidar, según nos comentamos entre todos. Siempre tenemos esa demanda del pueblo. Y bueno, desde las últimas elecciones, ya en 2019, acompañé a Pedro. Es un grupo que me encanta, sigo sus formas de actuar, tanto Fiamma como todos los compañeros que formamos parte del equipo. Hemos sumado una piña, trabajamos por un municipio, creemos en el cambio y en ellos confío y seguiré avanzando y creando piña aquí con todo el grupo.
Muy bien. Ana, en este caso nos hablas de la perrera municipal.
Así es.
Y nos hablas también sobre el bienestar animal.
Sí, así es. Yo sé que mis compañeros estos días han estado hablando de carencias del municipio, como la seguridad, la vivienda, la limpieza, pero hay otra cosa que nos preocupa y es la situación de los animales abandonados del municipio, ¿no? Sabíamos que la situación era grave, pero quisimos acercarnos a la perrera municipal y realmente nos dimos cuenta que la situación es peor de lo que pensábamos. Esta perrera, he de decir, que sigue a flote gracias al trabajo de una asociación en particular y del trabajo de los voluntarios, que esta perrera ha tenido mejoras gracias a las aportaciones que han hecho los amantes de los animales a esta asociación, y se han hecho mejoras como arreglar los techos de las jaulas o pintar, pero necesita mucho más. Vivimos en un municipio muy grande en el que hay muchos animales, desgraciadamente estos animales a veces acaban en la perrera, y ahora con la nueva ley de bienestar animal que fue aprobada en marzo, el 23 de marzo creo recordar, entrará en vigor a partir de septiembre y ha sido publicada en el BOE, pues esto se puede empeorar aún más la situación, ¿no? Porque hablamos de una ley que uno de los puntos claves es el sacrificio cero, entonces la situación de la perrera puede agravarse. Ahora mismo hablamos que solo hay 17 jaulas y hay muchos más perros, o sea, creo que ahora había un total de 23 o 24 y esta situación se puede agravar, entonces tenemos que ser previsores. También el tema de las colonias de gatos, los gatos urbanos, que se llaman gatos callejeros o gatos urbanos, en este momento también se están haciendo cargo voluntarios y personas amantes de los animales, sufragan sus gastos médicos, su alimentación, y esto hay que cambiarlo, y sobre todo porque la ley va a hacer que esto cambie. O sea, el ayuntamiento se va a tener que hacer cargo de estos animales, hacerse cargo de su alimentación, de su esterilización, de su control, y también tener un espacio adecuado para ellos, una gatera, en el caso de que estén enfermos o necesiten cuidados, que ahora mismo son los propios voluntarios los que tienen estos gatos en sus casas. Entonces, bueno, desde En Marcha queremos cambiar un poco esta situación, hacer que se cumpla la ley de bienestar animal, velar por el cumplimiento de esta ley, buscar un terreno público en el que se pueda, somos conscientes que la perrera que hay en la actualidad no se puede ampliar porque está muy cerca del núcleo urbano, ¿no? Y la ley no lo permite, pero sí buscar un terreno público, que los hay, que estén alejados del núcleo urbano, que se pueda construir una perrera más grande, que tenga espacios pues cubiertos para que los animales no pasen frío. Ahora mismo los animales pasan frío, calor, se mojan porque los tejados están rotos, que tengan un espacio para los animales en cuarentena, porque muchas veces llegan animales enfermos que entran en estas jaulas compartidas y acaban contagiando a todos los animales. Entonces es necesario una zona de cuarentena y, ¿por qué no?, una zona de esparcimiento para los animales, ¿no?, que también estaría muy bien, y que se nos empiece a conocer como un municipio pet friendly, amigo de los animales y que respetamos a los animales.
¿Eres veterinaria?
No. No, soy amante de los animales.
No, te lo digo porque, sinceramente, es la primera vez en toda la campaña que alguien de una lista habla de un tema que es candente. O sea, las perreras, no la perrera de la Oliva solo, perreras en general en la isla Fuerteventura son un problema gordo, que lo sacan además, efectivamente, voluntariado de asociaciones, pero que además... en este caso tampoco se les atiende debidamente, o sea que efectivamente se ha aprobado una ley a nivel del Estado para que quede obligado a cumplimiento.
Y que esta ley posiblemente haga que las cosas, evidentemente es una ley que vigila por el bienestar del animal, pero va a hacer que las cosas empeoren, entonces tenemos que ser previsores, porque pues eso, hay que buscar espacios, hay que vigilar que los animales sean esterilizados. Con esta nueva ley, por ejemplo, es obligatorio que los gatos a partir de 6 meses sean esterilizados y que también tengan un chip, como los perros, para evitar pues eso, el abandono. Aquí sabemos que en muchos complejos, muchos residentes temporales tienen un gato y cuando viajan dejan el gato en su complejo. Entonces tenemos muchos complejos del municipio que están llenos de colonias de gatos. Entonces estos gatos también el ayuntamiento se tiene que hacer cargo de ellos. Son gatos callejeros, gatos urbanos.
Muy bien, pues, repito, es una sorpresa y llama la atención que sea precisamente de un grupo municipal, con aspiración municipal, que no han querido ir más allá, donde surjan temas como lo que está surgiendo. Bien, pues, Cristian, de Vallebrón, en este caso, como es una zona apartada, también tiene su ventaja, ¿no?
Tiene su ventaja porque es muy bonito.
Y su desventaja, sí, por lo bonito y por lo tranquilo y demás.
Es un pueblo precioso, apartado, pero dejado de la mano. Como ya se lleva denunciando desde el grupo de En Marcha, que lo trasladamos a los plenos, con muchas actuaciones que no se han tenido en cuenta, que ahora parece que se tienen en cuenta por el tema de la campaña, casualidades. Pero vemos la misma dejadez que llevamos sufriendo. El tema del agua, que aunque no sea... el ayuntamiento no tenga la obligación de arreglar ciertas tuberías, pero es un socio consorciado del consorcio, se está siempre nombrando.
No, el ayuntamiento es el responsable, el único responsable. Consorcio, ¿no? Consorcio es un ente que está para gestionar, porque lo acordaron los ayuntamientos, pero todavía el agua de abasto, el agua que llega a los vecinos, el único y máximo responsable son los ayuntamientos.
Exactamente, y parece que hacen caso omiso a las demandas de los vecinos. Incluso se llegó a cambiar un tramo de la tubería de Vallebrón que no sufre rotura, y la otra parte que sí sufre rotura está ahí constantemente, pues ya vemos a los empleados del consorcio incansables allí arreglándolo, pero es que si no se le da una solución. Y como mismo está Vallebrón, está el resto de pueblos, Caldereta, Tindaya, Cortes en Villaverde y en todo el municipio. Esa es una parte, la parte del agua. Cuando hablamos de la parte de lo que es el pueblo en sí, de la limpieza, pues también está totalmente dejado. Incluso el centro cultural se vino a arreglar ahora. Parece que no se tenía en cuenta. Llevamos 4 años gobernando por algunos concejales que no se tienen en cuenta sino hasta el último mes. Y problemáticas que tenemos en el pueblo. Es verdad que incluso, fíjate, es tan olvidado Vallebrón que se ha ampliado hasta la zona cepa sin contar con... O se lleva una propuesta de ampliación de zona cepa por una compensación de un plan urbanístico. Y siempre, pues, parece que siempre tienen que sufrir los pueblos como Vallebrón, Caldereta, Tindaya, los pueblos en los que no hay, son de paso. Los pueblos olvidados. Y bueno, Pedro Amador pues cuenta con un grupo y en ese grupo pues entre ellos estamos bastantes personas que somos de los pueblos más olvidados, que no siempre estamos ahí. Pedro, hay que hacer esto. Pedro, hay que tener en cuenta esto. Fiamma, hay que llevar esto al pleno. Hay que preguntar esto. Y siempre constantes y en nuestra labor. Pues en este caso de oposición en el último año, pero constante.
Bien, sin embargo, fíjate que ese sí uno de los temas, el tema del sector primario, uno de los temas bien tocados a lo largo de la campaña por prácticamente todos los partidos, pero sin embargo no de Vallebrón no se ha hablado efectivamente. Hay sitios de los que no se habla habitualmente, Vallebrón, El Roque. Exacto. Hay sitios de los que no se suele hablar. Bien, pues en este caso, Fiamma, hablamos de claro, es también para ellos sus primeras elecciones, para ti son las segundas elecciones, ¿no? Y en este caso, bueno, pues parece que hace mucho tiempo también es verdad que tenemos la epidemia como si fuera un problema que ya pasó en el siglo pasado, pero en los dos primeros años de esta legislatura. Claro, te toca de lleno, estás de concejala de cultura, estás en el gobierno y te cae de lleno el tema de la pandemia. Eso justo después de una noche de Reyes. Recuerdo que bueno, que se, en vez de cabalgata se hizo en el estadio con los drones y fue un espectáculo, parecía un mini Disney metido en aquel estadio, y bueno, pues no parecía ni que era un estadio. De ahí ha ido cayendo esa situación hasta la última cabalgata, que ya parecía aquello el final de una cabalgata carnavales, ¿no? O sea, ya parecía cualquier cosa menos una noche de ilusión, ¿no?
Sí, siempre lo he dicho, que la falta de recursos económicos, sobre todo en la Concejalía de Cultura, es uno de los principales problemas que tiene esta concejalía, y que eso se ve reflejado pues en todo ello, ¿no? En los actos y demás. Pero tal y como dicen, me cogió de lleno el COVID, porque nosotros presentamos la moción de censura y justo 2 días más tarde nos confinaron. Pudimos celebrar el pleno de la moción de censura casi un mes después, por lo que entramos y solo he conocido ese sistema de trabajo con medidas COVID. A pesar de ello, creo que puse todo mi empeño para que todo saliera. La verdad que la Concejalía de Cultura fue toda una sorpresa para mí, porque Yo me crié en los centros culturales, de pequeña iba a las actividades, los villancicos, la murga, todo para mí era en los centros culturales, y ahora es una pena pues que muchos de ellos estén cerrados. Entonces, una de mis metas cuando entré era que todos recuperaran actividad, ya fuera puntual o diaria, y lo conseguimos. Conseguimos que en todos los pueblos, pese al COVID, eran grupos reducidos, pero tuvimos actividad en todos los pueblos, actividades que fueron gratuitas y accesibles para todos. Y gracias a esto, pues yo creo que la actividad cultural se recuperó un poco. Sí, es verdad que nos encontramos con varios inconvenientes, como por ejemplo es en Corralejo, que al entrar en el centro cultural, que era hasta ese entonces el centro cultural, tenía un informe en el que no podíamos utilizar, porque la verdad que no estaba en malas condiciones, por lo que tuvimos que adaptar unas pequeñas aulas en Corralejo y ahí pudimos desarrollar la actividad. Sí, es verdad que nuestro trabajo y nuestra gestión fue que eso cambiara, que no se quedara ahí, no nos íbamos a conformar con ese espacio. Corralejo necesita más espacio cultural. Y hicimos un informe de necesidad que presentamos al Cabildo para la posibilidad de incluir una zona totalmente cultural y que el Cabildo lo incluyera en Los Picos, en el Plan Insular de Cooperación. Y la verdad que me alegra, y yo creo que es una de mis motivaciones para esta campaña, el ver que esto se está llevando a cabo, porque hace un mes supimos que ya sabía el suelo que propusimos, que es el suelo que está enfrente del auditorio y de la biblioteca, que es un suelo donde normalmente aparcan los coches. Ese terreno es municipal y lo propusimos para hacer ahí toda una zona cultural. Digo zona cultural porque va a abarcar muchísimas cosas. Esto cubriría muchas de las necesidades que tiene el municipio en cuanto a cultura, porque habrían salas de música, que cuando estuve también muchos grupos de música tenían pequeños locales de los que los echaron y no tenían dónde ensayar, pues ya tendríamos locales de música, sala de exposición, aulas para actividades, a lo mejor una pequeña cocina para cursos de cocina, sala de reuniones para actos, porque también el auditorio muchas veces no lo piden para reuniones de comunidad de propietarios. La verdad que hacer una zona allí totalmente cultural, creo que recoge muchas necesidades del municipio. Estamos hablando que todo este proyecto se llevaría a cabo también con la opinión de todos los vecinos, para ver qué necesidades tienen ellos, con los técnicos sobre todo, y también nosotros, todo el equipo, somos gente que estamos en la calle, conocemos las necesidades, y los aparcamientos es una de las cosas que también tenemos en cuenta. El terreno aquel es enorme y creemos que todo esto se puede abarcar ahí en...
O sea, será una especie, plantean ustedes una especie de, más que una casa, un centro cultural, un centro polivalente, ¿no? Sí. Dedicado a la cultura.
Sí, en el que también se reflejaría pues zonas o aulas para el tema de juventud, actividades para juventud, tema que haya actividades para todo tipo, ¿no? Ya tener, yo creo que este centro en Corralejo, polivalente, estamos hablando de sobre todo también la integración, ¿no? Creo que somos un municipio que somos ricos en cultura, que contamos con muchas culturas que viven en nuestro municipio, y es una manera, ¿no?, de mostrarles nuestra cultura, que también es... Ese es uno de nuestros propósitos como el Grupo En Marcha, recuperar toda la cultura que parece que ya estamos dejando atrás, como pequeños talleres o la artesanía. Todo eso creo que lo debemos seguir teniendo presente. Y teniendo este centro podemos llegar a más personas, incluyendo a otras culturas que ellos nos puedan enseñar a nosotros y nosotros poder enseñarle a ellos.
Claro, en este caso los colectivos, que son, bueno, si hablamos de la cabalgata antes, hablamos de la Noche de Reyes, son los que desarrollan, lógicamente, los que participan, se implican con la concejalía, al menos arrancaban esa fecha, porque además se celebraban en el campo de fútbol, esa que comentaba, que me parece que fue la última, la primera y la última, ¿no? Sí. Que pudiste desarrollar, se concentraban en el campo de fútbol para garantizar la seguridad, estábamos con mascarilla, claro, para garantizar la seguridad, y que, bueno, estaba todo perfectamente organizado. No sabía yo que los centros culturales, algo de lo que presumía en el municipio de Oliva, pues fue de los que tuvo centros culturales en cada uno de los pueblos, bueno, pues se estaba encerrado en el municipio.
Sí, por la falta de personal y también de recursos económicos, pues muchos de ellos no tenían actividad. Entonces nosotros, mediante un plan de empleo que entraron un par de personas y también personas puntuales con las que se hizo un pequeño contrato para dar actividades, como es a lo mejor el taller de palma y demás, pues ahí recuperamos la actividad. La sorpresa fue que todas las actividades tenían bastante demanda y muchos de ellos había listas de espera cuando lo sacamos.
Y entonces los colectivos culturales que estaban por todo el municipio, ¿dónde desarrollan su actividad? ¿Dónde se preparan?
Claro, hay colectivos que han ido desapareciendo y luego, por ejemplo, el colectivo, por ejemplo, de Cotillo, que es uno de los más activos. Cuando yo entré también habían recepcionado la obra nueva del Centro Cultural de Cotillo, nos demandaban mobiliario, el acondicionamiento del centro, porque sí es verdad que se recepcionó la obra, pero luego no se tuvo en cuenta pues que hacía falta dinero para habilitarlo, ¿no? Para que pudieran desarrollar actividad. Entonces, pues poco a poco, con los pocos recursos que teníamos, pues les incluimos actividades mediante estas personas que contratábamos, y también ellos la actividad que desarrollaban durante todo el año pues pudieron llevarla a cabo pues en ese centro. Y si no, incluso a veces si en algún centro no podían, porque con las medidas del COVID recuerdo que los grupos eran reducidos y según el espacio, pues ahí sí jugábamos y nos movíamos pues a los sitios más amplios para que pudieran caber más personas.
Bien, en aquel tiempo planteaste, siendo la concejala de Cultura, planteaste el nuevo centro de ese polivalente cultural frente al auditorio. Pero, ¿qué más se plantea en marcha de cara a los colectivos, de cara a la cultura en el municipio?
Hombre, como ya dije, y creo que es la línea que llevamos todo y en todos los sectores, es escucharles, ¿no?, a todos los colectivos y todos los vecinos. Al final la cultura es algo que tenemos muy presente. Creo que casi es uno de los temas, como a lo mejor el bienestar animal, que no se le da la importancia que deberíamos, pero que luego a todos nos gusta, ¿no? A todos nos gusta pues ir a un festival de música y demás, y yo creo que cuando estuve lo demostré, que luchamos porque se mantenga la cultura, porque junto con el COVID fue muy difícil sacar a algunos festivales, como era a lo mejor el Festival de Jazz o estos que habían ya en agenda, pero a pesar de ello, creo que con el equipo que hay y poniéndole un poco de ganas se pueden hacer muchas cosas, y creo que lo demostramos con la creación de nuevas actividades, como fue un campus de música que hicimos, que se vino gente de todas las Islas Canarias y se quedaron en el albergue, en Las Ares. Luego también hicimos el festival de narración, La Oliva te cuenta. Es que hay muchísimas cosas por hacer que estando ahí trabajando y teniendo buenos recursos, pues podemos llegar a todos. Pero ya la verdad que con este centro, si sale adelante, aunque yo no lo vea, porque sé que estas cosas van despacio, espero verlo, pero ya me doy con un canto en el pecho que esto vaya caminando, y la verdad que me motiva muchísimo a seguir trabajando por y para la cultura.
Sí, pues yo recuerdo que se creó hasta un centro donde no había Parque Holandés. El de Vallebrón era mucho más antiguo, pero se creó uno nuevo, un Parque Holandés, que también está cerrado.
No, en Parque Holandés sí había actividad y la seguimos manteniendo.
La siguen manteniendo.
Sí.
Bien, si no se recupera, si se han perdido grupos o colectivos, la verdad es que la situación está más grave de lo que parece, ¿no? Porque se limitan ya a una actividad repetidora año tras año del Festival de Ya, el de Cometa, vamos, pero que ya es una sinergia que lleva el Ayuntamiento. Plantear la recuperación de esos grupos y plantear los lugares para trabajar, pues me parece que es una forma de hacer frente a ellos.
Sí, hombre, yo creo que con unos centros culturales activos se recupera muchísimo de lo que es el municipio, porque conseguimos la implicación de los vecinos, y incluso para la creación de las fiestas patronales, las comisiones, todo, ¿no? El tener un centro cultural activo hace que podamos llegar muchísimo más a los vecinos, tanto los políticos como los vecinos a nosotros, en cuanto a la demanda que pueden tener en todos los pueblos. Al final, un centro cultural también es un punto de encuentro para todos.
Oye, en Vallebrón no, en La Oliva hay concejal que cobra por el área, ¿no?
Bueno, eso creemos.
Me refiero en el tema de barrio, y además tiene que haber, si no la misma persona, otra persona que cobre también por el tema del sector primario, ¿no?
Y si cobra, por lo menos que haga alguna propuesta o alguna iniciativa. Parece que no se le está dando cabida. Hablamos del sector primario y es una pieza fundamental en nuestra vida y está totalmente abandonada. Vemos los problemas que actualmente está sufriendo el sector, que no se pueden actuar, no puedes actuar en los precios, pero puede, al final, el sector primario tiene que ir de la mano del resto de concejalías. Siempre nos llenamos la boca del queso majorero, pero no solo es el queso, es la pesca, es la agricultura. Al final hay que crear un tejido que, pues, desde En Marcha lo hablamos muchas veces en las reuniones cuando estábamos iniciándonos ya con el tema del programa electoral y hablamos de que hay que movilizar el sector primario. Tenemos que tener un mercado municipal abierto, no solo dos días, sino el resto del año, todos los días. Tenemos que intentar que, pues, estas personas que se dedican al sector primario tengan un puesto de trabajo y bien remunerado. Y todo eso no puede ser sino trabajado a través de los concejales, iniciativas propias que ellos tengan que presentar. En este caso, como bien dices, hay un concejal, pero parece que está inactivo, tanto de pueblo como de sector primario. Pues si hablamos de los centros culturales, como estábamos hablando, el Centro Cultural de Valle Hebrón tenía unas actividades que se han desplazado a otros pueblos. Y esas personas que hacían esas actividades, después de que se FIAMMA dejó de la concejalía, parece que se ha olvidado el concejal de esas actividades. Y se tienen que trasladar a otro pueblo siendo las únicas personas que hacen esas actividades. Y siempre hablamos del centro cultural, es un punto que asignarse piña en un pueblo como Valle Hebrón y está totalmente olvidado. Ahora, pues, los vecinos lo están demandando. Al final es escuchar las demandas de los vecinos y actuar en ellos. Porque si los vecinos te piden un centro cultural, te piden la rehabilitación de un bar, te piden porque la red es una cancha para que sus niños puedan jugar, tienes que escucharlos y actuar. No se puede ir sin tener en cuenta las opiniones de todos los vecinos.
La visión de Marcha al sectorizar, al territorializar las listas y que estén presentes todos los pueblos, todos los barrios, en algunos casos algunos agrupados por su tamaño, bueno, pues es una visión que pretende no solamente llegar y hablar de Corralejo o de La Oliva, sino sencillamente del municipio en completo, ¿no?
Exacto, yo creo que como vecina y como por mi futuro también, creo que somos un municipio bastante rico, que tenemos de todo, porque es que el sector primario, tenemos allí grandes pescadores, agricultores, tenemos de todo. En cultura tenemos también unos colectivos bastante, bastante activos, tenemos bastantes festivales de cara a llegar al turismo, a llegar a la gente de aquí. Sobre el bienestar animal, que por ejemplo hablaba ella, solo hace falta ponerle un poco de gestión y gana, ¿sabes? No estamos hablando de nada imposible, de los temas de que se han venido hablando de aquí para atrás, el tema de limpieza, seguridad, es todo el municipio y no estamos hablando de nada exorbitado, es algo que con un poco de gestión, un poco de ganas y con trabajo se saca.
Con cariño más que otra cosa, ¿no? Preocupación por el municipio.
Así es.
Bien, pues en este caso yo le voy a brindar esa cámara, esos micros, para que nos pueda Cristian y Ana y Cristian, puedan solicitar el voto. Estamos en tiempo de ello y estamos a 3 días de acabar de despedir la campaña, a 5 de las elecciones. Ahí tiene esa cámara.
Bueno, pues yo quiero pedirle a los vecinos del municipio de La Oliva que el día 28 de mayo ejerzan su derecho al voto, que le den su confianza a Pedro Amador y al grupo municipal En Marcha, porque queremos demostrar que se puede hacer una política diferente, una política cercana, escuchando al vecino y trabajando para cubrir las necesidades de todos los habitantes del municipio.
En este caso, Cristian.
Bueno, el próximo 28 llega el momento de ir a ejercer su derecho. Desde En Marcha somos un grupo de jóvenes encabezados por Pedro Amador y estamos totalmente unidos para luchar por un municipio. Nos presentamos solo al municipio de La Oliva. No tenemos ambiciones superiores al cabildo ni al parlamento. Estamos incansables luchando por todas las demandas vecinales y creemos que el próximo domingo deberían ejercer su derecho de ir a votar. Por eso le pedimos el voto a todos los compañeros y la lista de En Marcha.
Compañeros y compañeras, porque hay más compañeras y compañeros por lo que veo en la lista, ¿no? FIAMMA Guerra, tu tiempo.
Bueno, la verdad que este minuto, pese a que podemos traerlo preparado, todavía no soy capaz. Creo que somos un grupo de personas que tenemos muchas ganas, mucha ilusión y tenemos esa capacidad de trabajo y de escuchar a los vecinos, por lo que este 28 de mayo les pido que nos den ese voto de confianza y que voten por el Grupo En Marcha y porque Pedro Amador sea alcalde.